Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Me da mucha alegría llegar una vez más ante todos ustedes, mis hermanos, para traer una nueva lección, un nuevo trimestre. Ahora este trimestre lleva por nombre Descanso en Cristo. Esta lección, sin duda alguna, va a ser muy importante y ojalá que te ayude a ti y a mí a crecer espiritualmente. Bienvenidos en cada uno de ustedes, mis hermanos. Es un placer acompañarles. Su amigo y servidor Joel Medina, como siempre, estamos aquí contentos y felices de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estas lecciones son sencillas, no requieren mucha interpretación, solamente que busquemos la forma de entregar nuestro corazón, vivir el mensaje. Ahora, descanso en Cristo. Piensen nomás por un momento. Sin duda alguna hablaremos del sábado y de hecho la primera lección de eso habla. Antes de entrar allí a la lección, quiero agradecerles a todos ustedes porque nos están siguiendo a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de también de Telegram. Y por supuesto usted que nos está escuchando a través de la radio Radio Fe y Esperanza, Dios les bendiga abundantemente. Recuerde, tiene alguna pregunta, quiere escucharnos, puede entrar a nuestra página allí, feyesperanza.org o unidosenfe.com. Unidosenfe.com. Allí también usted puede entrar y ahí puede escuchar la estación de radio y otras estaciones más también que han enlazado nuestra programación. Mis hermanos, vamos a entrar. La primera lección lleva por nombre cómo vivir en una sociedad 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Y de qué estamos hablando? El ajetreo que hay. Hoy hay tanto corre-corre por todas partes, al punto de que incluso la alimentación se ha hecho de esa forma. De que ahora, porque no hay tiempo ni siquiera de comer, se han inventado los famosos restaurantes de comida rápida. Usted pasa, llega una hamburguesa y sigue corriendo y comiendo mientras que va manejando y en el que va corriendo, ¿verdad? Una soda y un refresco y papitas y una hamburguesa y corre y come y come ahí, ¿verdad? Debido a que no hay tiempo de pronto ni siquiera sentarnos a comer. La sociedad ha hecho de nosotros, mis hermanos, unos esclavos, si le queremos llamar de esa forma. La sociedad ha hecho de que hoy por hoy usted y yo estemos corriendo. Si no disfrutamos nuestro alimento, que de paso, el hecho de disfrutar su alimentación, su alimento a la hora de la comida, es o debería ser una terapia para su cuerpo. Si comemos rápido, aunque estemos sentados en la mesa, pronto tendremos úlceras en el estómago. Tenemos problemas estomacales, problemas internos. Y con más razón, si pasamos todos los días por la ventanilla, ¿verdad?, de servicios rápidos, de comida rápida, con más razón. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. La salud es muy importante. La sociedad está llevándonos a un ritmo de pronto que no la alcanzamos. Y así, de pronto, podremos llevar también nuestra vida. Pero como cristianos, mis hermanos, especialmente como adventistas del séptimo día, tenemos un privilegio. Y ese privilegio es que hemos escuchado la voz de Dios. Y nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos parte del mundo y no nos comportamos como el mundo. Por eso usted y yo somos diferentes. Tratamos nuestra vida diferente. Vivimos diferente, ¿cierto? Entonces, de esa forma, vamos a entrar al texto de hoy. Y ya dijimos una vez más, ¿cómo vivir en una sociedad 24 horas, 7 días a la semana? O sea, constantemente, ¿verdad? Salmos 84:2 dice a la palabra de Dios y claro, vamos a orar antes de dar lectura. Oremos. Padre bendito, una vez más, gracias te damos porque nos permite seguir adelante, seguir proclamando tu evangelio. Señor, ahora que vamos a estudiar esta lección, por favor, permite que nuestra mente pueda captar el mensaje, ese mensaje especial para nosotros. Permite, Señor, que podamos acercarnos más a ti en este mensaje. Que todo lo que hagamos, Señor, glorifique tu nombre. Que nuestros pensamientos glorifiquen tu nombre. Que nuestras palabras glorifiquen tu nombre. Y ayúdanos a entender que en esta sociedad, Señor, necesitamos y debemos ser diferentes. Porque tú estás con nosotros. Y porque tú nos llevas de la mano. Gracias por todo, Señor. Gracias por este privilegio de ser llamados tus hijos. bendice y responde a cada persona que ha enviado su petición de oración a través de diferentes medios a Fe y Esperanza. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto, Señor, y lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, si es así, ahora sí podemos entrar a darle lectura a este hermoso texto. Salmos 84:2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Deseamos estar cerca de la presencia de Dios, en otras palabras. Cuando estamos bien con Dios, deseamos estar cerca de Dios. Cuando tenemos un problema, ahí cambia el asunto. Nos escondemos como Adán. No queremos que Dios nos encuentre. Y nos alejamos, ¿verdad? Nos escondemos. Que Dios no me vea. Ay, soy pecador. No quiero que Dios me vea. No quiero que Dios me alcance porque soy pecador. Entonces, todavía hay tiempo de que podamos cambiar nuestra forma de vivir. Ah, ¿y acaso usted, Joel, no es pecador? Sí, mis hermanos, todos somos pecadores. Pero ya hemos hablado sobre los pecados que nos alejan de Dios y aquellos pecados que, por nuestra naturaleza pecaminosa, estamos cometiendo constantemente. Son dos cosas muy distintas. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi alma desea. Recuerda la semana pasada, terminando el trimestre pasado, hablábamos sobre acercarnos a los atrios de Jehová. ¿A dónde? Al templo, a la iglesia. Acercarnos ante Dios, ¿verdad? Entonces, si es así, mis hermanos, vamos todos juntos como hijos de Dios a glorificar el nombre de Dios y, por supuesto, a cantar al Dios vivo, ¿verdad? A alabarle y glorificarle. En la parte del domingo dice, cansados y agotados. Lee Génesis 2, 1 al 3. ¿Por qué Dios crearía un día de descanso antes de que alguien estuviera cansado? Interesante, ¿verdad? La forma como está elaborada esta pregunta. Génesis 2, 1 al 3 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda su obra que había creado Dios en perfección. Alabado sea el nombre de Jehová. Dios toma el séptimo día y lo bendice. Lo descansa. Y le pone el nombre Shabbat, que significa descanso. Entonces, Dios nos da ese primer ejemplo. ¿Sabe? Cuando Dios descansa ese día, dice, porque en él reposó de toda su obra que había creado Dios en perfección, pero él ha bendecido y ha santificado el sábado. La bendición de Dios es la presencia de Dios, es el favor de Dios en ese día. Santificado, lo apartó con un propósito especial. Qué interesante. Todos los demás días son regulares, pero el séptimo día está apartado con un propósito especial. En otras palabras, el séptimo día santificado. Dios lo santificó. Séptimo día, apartado con un propósito especial. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso verlo de esa manera, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo así? Muy sencillo, mis hermanos, para que el hombre dejara de buscar su beneficio y pasara tiempo con su Creador. Dios apartó el sábado con un propósito especial. Recuerde, Dios creó al hombre y a su esposa el sexto día. Y lo primero que les dice es descansen. Si no estaban cansados, si no habían hecho nada. Acababan recién de ser creados. Adán posiblemente acababa de poner algunos nombres a los animales. Pero ya Dios le dice, descansen. Este día vamos a pasarlo juntos. El propósito de Dios al poner la santidad en el sábado o apartarlo con un propósito especial era pasarlo junto con el hombre. Ahora viene Dios, viene el hombre, el séptimo día. Y ahora juntos adoran, o mejor dicho, el hombre adora a su Creador. De esa forma, ¿sí? Ah, mis hermanos, qué hermoso ver la palabra de Dios, ¿verdad? Dice una otra pregunta más ahí en el domingo. Dice, ¿qué enseñan los siguientes pasajes sobre por qué es importante descansar? Y vamos a mirar Marcos 6:31. Dice, él les dijo, Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Los discípulos, el pueblo de Dios, está tan ocupado trabajando, mis hermanos, y eso creo que podríamos medio relacionarnos con ese tipo de trabajo, ¿no? Estamos tan ocupados constantemente, que de pronto no tenemos tiempo, a veces ni para descansar, ¿cierto? Pero mis hermanos, Jesús dice, ven y descansa. Ahora, si es verdad que el hombre que trabaja seis días a la semana, o por lo menos 5 días a la semana, como ha dicho la sociedad hoy por hoy, ¿no? De lunes a viernes descansa. Entonces, el sábado recupera sus fuerzas. El sábado se acerca con Dios y está con Dios. Pero mis hermanos, un pastor que trabaja arduamente toda la semana, se supone que el sábado debería descansar, ¿no? Pues, recuerde, es un pastor. Pero, ¿sabía usted que el sábado es el más trabajado para un pastor? Para un líder de iglesia. El sábado es el más pesado de pronto. Entonces, ¿dónde queda el descanso? El descanso puede ser espiritual. El descanso puede ser, mis hermanos, al estar cerca de Dios. Él nos da esa fuerza para seguir. Y por supuesto, el pastor que trabaja en una iglesia, que trabaja con su congregación, tiene ese descanso espiritual. Tal vez no el físico, pero bueno, Dios, allí por esa misma razón, el pastor tiene la oportunidad de descansar también de pronto dentro de la semana, porque el sábado es un día muy, muy, muy difícil, ¿sí? Salmos 8:4 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La confianza en Dios nos hace que estemos tranquilos, descansar. Necesitamos descansar, necesitamos dormir lo suficiente, mis hermanos, dormir lo suficiente. Éxodo 23:12 dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás. O sea, descansarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Note, hasta tiene sentido de la forma como la palabra de Dios lo pone, ¿no? El séptimo día tú vas a descansar para que tu buey y tu asno y tus esclavos, si tienes esclavos, no que Dios estuviera de acuerdo con la esclavitud, pero la aceptó debido al pecado, ¿no? Ese es otro punto que no vamos a indagar ahora, hoy por hoy. Pero dice, descansa para que los que están alrededor tuyo, tus empleados, tus animales, también puedan descansar. Qué interesante, ¿verdad? Deuteronomios 5:14 dice, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. El séptimo día es un reposo a Jehová tu Dios. Para Dios es ese reposo. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Entonces la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, ¿de qué enseñan los siguientes pasajes sobre qué es importante descansar? El descanso físico es muy importante y muy necesario, pero es mucho más el descanso espiritual. Es mucho más importante el descanso espiritual. Descanso espiritual, mis hermanos. Por eso en la sociedad hoy por hoy, con tantos anuncios, con tantos audios, con tanto ruido, es importante que de pronto usted tome 24 horas, las viva en santidad, las viva con la bendición de Dios y que pueda usted tranquilizarse por 24 horas para mantener la sanidad, ¿verdad? Si le queremos llamar así. Sigue diciendo allí la parte del domingo. ¿Qué enseñan? Bueno, todavía, ¿qué enseñan los siguientes pasajes? No, todavía entramos allí en Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo en Cristo Jesús encontramos ese descanso reparador. Solamente en Él. Por eso el sábado, vamos a Cristo Jesús. Recuerda, Dios ha hecho algo especial para el sábado. Lo apartó con un propósito especial. Y si Dios lo apartó, Dios va a acudir a la cita el séptimo día. Dios acude a la cita para encontrarse con el ser humano. No con los judíos, no con los adventistas, con el ser humano. Si el ser humano ha malinterpretado o no ha entendido el mensaje y no llega a la cita, ya Dios no puede ser culpado por eso. Entonces, hoy usted y yo analizamos el séptimo día. Dios hace la cita. Dios acude a la cita y ahí vamos nosotros también a encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Al pie de la página y el domingo dice, ¿qué puedes contar de tu ajetrada existencia? ¿Qué puedes hacer para enriquecer tu experiencia con el descanso que Dios quiere que tengamos, tanto física como espiritualmente? Muy bien, Eclesiastés 12:8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Bueno, todo este mundo es vanidad. Toda nuestra existencia en este mundo y lo que hagamos podría ser vanidad si estamos lejos de Dios. Claro, al acercarnos a Dios todo tiene un sentido diferente, ¿verdad? Mis hermanos, ¿qué podemos hacer para enriquecer nuestra experiencia con el descanso que Dios quiere que tengamos? Ahora sí, puede ser física o espiritualmente. Apartarlo y prepararnos para ese encuentro maravilloso con Dios. Así es como debemos de mirarlo. Lunes, andar con el tanque vacío. Dice, lee Jeremías 45, 1 al 5. Escribe un diagnóstico rápido de la salud emocional de Baruch. Aquí vamos a analizar el punto de Baruch. Palabra que habló Jeremías, profeta, a Baruch, hijo de Neherías. Cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así dijo el Señor, Dios de Israel, a ti, oh Baruch, tú dijiste. Ahora, Dios le está reclamando a Baruch lo que Baruch dijo, ¿no? Dice, ay de mí ahora, porque me ha añadido el Señor tristeza sobre mi dolor. O sea, ya tenía dolor y encima de eso tengo tristeza ahora, ¿no? Trabajé en mi gemido y no he hallado descanso. Así le dirás, así dijo el Señor. Ahora viene Jeremías y dice, mira, Dios dijo así. He aquí que yo destruyo los que edifiqué y arranco los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, dijo el Señor, y a ti te daré tu vida por despojo en todos los lugares a donde fueres. Qué hermosa promesa de parte de Dios. Mira, desde que el ser humano nos quejamos, ay, no tengo trabajo, ay, no tengo tiempo, ay, qué dolor, ay, qué enfermedad, ay, 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 y muchos ays. Dios te dice, ¿por qué te preocupas? Yo estoy al control y te daré a ti, te daré tu vida por despojo en todos lugares a donde fueres. Yo estoy allí, no te preocupes, en otras palabras, tranquilo, yo estoy al control y yo voy a resolver los problemas que tú tengas, ¿no? Tal vez podemos llamar depresión o a la enfermedad de Baruch, como dice el diagnóstico que podemos ver aquí, ¿no? De lo que Baruch estaba pasando. Pero mis hermanos, entre esa depresión, entre ese dolor, entre esa tristeza, recuerda, ve un rayito del amor de Dios, del amor de Cristo. Y con ese rayito puedes encender una llama que apague tu tristeza y que apague tu dolor y, por supuesto, también tu depresión. Dice, ¿cómo responde Dios a los dolores y las molestias de Baruch? Ahora leeríamos el versículo 4 y 5 de Jeremías 45. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, ¿no? Y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandeza? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Note que Dios dice, voy a traer destrucción. Y toda esa carne se refiere a todos los impíos, obviamente. Aquella persona que esté bien con Dios no recibirá ninguna destrucción de parte de Dios. Pero Dios dice, yo voy a traer mal sobre toda carne, pero a ti te voy a dar la vida. Tú vas a estar bien, en otras palabras. O sea, a pesar de que Baruch se sentía mal, Dios le dice, no te preocupes. Pasa el tiempo, tú vas a estar bien, porque yo estoy contigo, ¿verdad? Dios le ratifica a Baruch que todo en este mundo es vanidad, pero lo que Dios nos promete y da, nosotros no lo podemos alcanzar en forma humana, porque será Dios el que lo va a traer y Dios el que va a en este caso, a traer, ¿verdad?, lo que estamos buscando, lo que estamos necesitando en nuestra vida para poder estar tranquilos, en paz y con gozo y felicidad, como hablábamos la semana pasada. Al pie de la página, ahí el lunes, dice, vuelve a leer las palabras de Dios dirigidas a Baruch. Ya las leímos dos veces, ¿verdad? Así que ya no lo vamos a leer. Pero dice, ¿qué mensaje general podemos extraer para nosotros? Es decir, ¿qué dicen acerca de que Dios finalmente está allí para nosotros sin importar nuestra situación? Bueno, Dios promete rescatarnos, mis hermanos, no solo del dolor, cansancio y sufrimiento, pero incluso de nuestros mismos pecados cuando los confesamos, cuando los traemos a Él, ¿verdad? Y los confesamos de todo corazón. Dios promete restaurar nuestra vida. Cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea lo que estemos pasando, las circunstancias, Dios promete. Y recuerda, mañana todo estará mejor. Sí, todo estará mejor, aunque pases al descanso. Porque de pronto estamos enfermos y pasaremos al descanso. Pero recuerda, para el ser humano, que es fiel hijo de Dios, el fiel cristiano, la muerte, en ella encontramos una esperanza en Cristo Jesús. Porque en la muerte ya no podemos seguir pecando. Y si pasamos al descanso en el amor en Cristo Jesús y siendo fieles a Él, vamos al cielo. Ya no hay oportunidad de perdernos, si le quiere llamar, ¿sí? Qué importante e interesante es comprender esa parte también. A martes, ¿cómo define el descanso el Antiguo Testamento? Lee Deuteronomios 31:16 y 2 Samuel 7:12. ¿De qué tipo de descanso se habla aquí? Bueno, aquí vamos a otro tipo de descanso, ¿no? Dice Deuteronomios 31:16, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Nota lo que está diciendo aquí Dios a Moisés. Tú vas a pasar al descanso, en otras palabras, tú vas a morir, vas a dormir. Y Dios dándole ya conociendo el futuro, este pueblo se va a apartar de mí, se va a adorar dioses, es lo que va a pasar. Ya Dios le está diciendo a él lo que iba a suceder, ¿no? Pero obviamente el descanso que está hablando aquí Dios es de la muerte, lo que le llamamos el sueño, ¿no? Según Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Entonces, aquí tenemos la certeza de que está hablando de la muerte, pero es un descanso para cuando Jesús venga resucitar, ¿verdad? O después de los 1000 años. Ya dijimos anteriormente, ¿verdad? En el examen de la semana pasada, las dos muertes, la muerte, las dos resurrecciones. La resurrección cuando Jesús venga o la resurrección cuando después de los 1000 años, ¿no? Cuando Jesús regrese con la Santa Ciudad ahí con Él. De modo que en esta pregunta aquí del martes, dice, ¿de qué tipo de descanso se habla aquí? De la muerte, que la Biblia identifica como un sueño. Ahí está hablando, y eso también es descansar. Porque al morir, todo mundo, ¿verdad? Ya terminan sus obras. Ahí se detienen todo, ¿no? Al pie de la página y el martes dice, la muerte es sin duda una enemiga y algún día será abolida. Y por más que lloremos y extrañemos a nuestros muertos, ¿por qué es reconfortante saber que al menos por ahora ellos descansan? Bueno, mis hermanos, si murieron en Cristo, tenemos esperanza de volverlos a ver. Porque Jesús es la resurrección y la vida, y ellos se levantarán y los volveremos a ver. Eso es una esperanza que yo tengo de ver a mi mamá, que ya pasó el descanso. Pero sabe, el mundo, incluso el mundo cristiano por lo regular, piensa que cuando una persona se muere, si fue buena, se va al cielo. Si fue mala, se va al infierno. Si fue más o menos buena, se va al purgatorio. Si fue un niño que no tenía ningún pecado, se va al limbo. Hasta que se paguen misas o se hagan misas, entonces ya puede pasar, ¿no? Tratando de sacar dinero, obviamente. Pero, ¿sabe? Si es verdad que una persona cuando muere se va al cielo, pensemos un momento nada más. ¿Por qué en el funeral hay tanto dolor y tanto lloro y tanto escándalo? Se le llora al ser amado. Y al punto de que todavía después de que del cementerio, después del funeral y todo lo demás, la persona sigue llore. Momento, si ya está en el cielo. Porque de paso, una persona cuando se muere, no importa qué tan mala era o qué tan mala fue, cuando muere es la mejor persona del mundo. El mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo. Ya murió, ya no puede decir nada, ¿no? Pero como ya murió, ahora ya es el mejor del mundo, ¿no? Aunque en vida era una persona que no era de confianza y pues no digno de confiar. Vaya la redundancia. Sin embargo, mis hermanos, si la persona ya está en el cielo, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanta lloradera, pues? ¿Se da cuenta? Ni siquiera tiene sentido esa parte, ¿no? En el punto lógico. Pero mis hermanos, recuerde, nosotros como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, si la persona, si nuestro ser amado murió en Cristo Jesús, tendremos la esperanza de volverlo a ver, ¿ok? Miércoles, el descanso en el Nuevo Testamento. Dice, lee Marcos 6, del 30 al 32. ¿Por qué Jesús dijo a sus discípulos que se apartaran a descansar, considerando las muchas oportunidades misioneras que tenían en ese momento? Dice, leamos la lectura bíblica, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Yo me puedo relacionar con esa expresión. De repente no hay tiempo ni siquiera para comer. Una llamada, otra llamada, otra llamada, otra llamada, escribiendo, haciendo esto, de repente no hay tiempo para comer, ¿no? Pero eso es importante. Jesús dijo, es importante que tomes tiempo para ti, descansa, come, aliméntate para tu salud, ¿verdad? Entonces es importante esa parte también. 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Para qué? Para refrigerarse, para descansarse y tomar energía una vez más. Y entonces regresar para continuar con la obra. ¿Y por qué? Piensen nada más en esto. Si trabajamos, 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 trabajamos y no descansamos, no comemos, no trabajamos, 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 trabajamos. No vamos a durar mucho, mis hermanos. Es como un automóvil. Usted lo puede manejar todo lo que usted quiera. Si no le cambia el aceite, si no le da mantenimiento, muy pronto va a dejar de trabajar. ¿Cierto? Nuestro cuerpo es exactamente igual. Si no lo cuidamos, si no lo dejamos descansar, si no lo alimentamos apropiadamente con agua y alimento correcto y apropiado, pronto nuestro cuerpo también dejará de funcionar. Entonces es importante que entendamos esa parte, mis hermanos, y que juntos, ¿verdad?, como pueblo de Dios, podamos unirnos también de esa forma y que juntos podamos descansar. Aquí Jesús tomó a sus discípulos y vénganse a descansar. Y de pronto para nosotros como iglesia, dentro de la iglesia, allí tenemos nuestro descanso también, ¿verdad? Entonces la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, necesitamos descansar para recuperar fuerzas y seguir predicando. De lo contrario, nos cansaremos, moriremos y no terminaremos la obra que se nos ha encomendado hacer. Por eso es importante, ¿verdad?, descansar y alimentarnos correctamente también. Al pie de la página y el miércoles dice, ¿cuáles son las formas de ayudar y aliviar al pastor o al anciano de tu iglesia local? O a cualquiera que conozcas que podría estar agotado por hacer la obra del Señor. ¿Qué podrías hacer para expresar tu agradecimiento y ayudar a esta persona a descansar? Mira que leo esta pregunta. Me da un poco de risa y tristeza a la vez. ¿Por qué? Porque algunas personas pueden decir, si el pastor ni trabaja y todavía le tengo que ayudar. ¿Cierto? Mis hermanos, veamos todo con el amor de Cristo Jesús, ¿ok? No importa lo que tu pastor haga, no importa cuánto o cuánto mucho haga o poco haga. La obra del Señor es responsabilidad de toda la iglesia, de todos nosotros, no nada más del pastor. De repente pensamos que el pastor tiene una obligación de hacer. No te preocupes. Si el pastor hace o no hace, tendrá que dar respuesta a Dios en su momento dado. Pero, por lo pronto, tú y yo cumplamos con la responsabilidad de hacer nuestra parte dentro de la iglesia. Y hay algunos pastores, conozco a algunos de ellos, bastantes, de hecho, yo podría decir un buen montón, un buen grupito de ellos, pastores que son buenos, que trabajan genuinamente y que verdaderamente se preocupan por el rebaño y que verdaderamente están trabajando constantemente. Bueno, si es así, en este caso la situación de tu pastor también, que es un hombre trabajador, una persona que trabaja, entonces busca la forma de ayudarle para que él descanse un poco también. Es necesario también esa parte. Y recuerda, es de cierta forma, ¿no?, algo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer para expresar nuestro agradecimiento y ayudar a esa persona? Tomar la responsabilidad del evangelismo y trabajo en la iglesia y así ayudar a nuestros líderes. Ayudémosles a ellos. Y tal vez no pensemos, le estoy ayudando al pastor, le estoy ayudando a los líderes. No, recuerda, estás trabajando para Cristo Jesús y como quiera que sea, es nuestra responsabilidad llevar el evangelismo, hacer campañas dentro de la iglesia, llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerda la semana pasada, donde terminó el trimestre pasado, recuerda con la gran comisión. Necesitamos llevar el plan de salvación a todo el mundo, ¿sí? Jueves, errante y extranjero. Lee Génesis 4, del 1 al 12. ¿Qué hizo de Caín un errante y extranjero? Bueno, aquí en Génesis 4, del 1 al 12, tenemos la experiencia de Caín, donde Adán y Eva conciben a su primer hijo, Caín, y después viene Abel. Y hemos mirado allí que de pronto Caín trae para Dios una ofrenda de lo que él labró en la tierra, de lo que él cosechó. La Biblia no dice exactamente qué era, pero supongamos que eran granos, que eran algunas frutas, algo, ¿verdad? Traía a Caín de lo que él había sembrado y cosechado. Pero ahora viene Abel y Abel trae un cordero. La ofrenda de Abel, Dios la aceptó. ¿Cómo sabemos que Dios la aceptó? Hermanos, en aquel entonces, cuando se ponía un cordero en el altar y era ofrecido a Dios con oración y con un corazón sincero, Dios la aceptaba. Y la forma como la persona se daba cuenta que Dios la aceptaba era porque llegaba fuego del cielo y la consumía. La consumía. Entonces, ahí la persona se daba cuenta que Dios había aceptado su ofrenda. Con Caín no pasó nada semejante. Caín se enoja y aunque muchas personas piensan que en ese momento se levantó en contra de Abel y lo mató, no. Fue después que él lo invita al campo. Puede leer aquí el texto, ¿no?, de paso, que no lo vamos a leer porque es una historia bastante conocida, ¿no? Pero después él lo invita al campo y allá se levanta en contra de él y lo mata. Luego Dios viene y le reclama a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín le dice: ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? O sea, Caín rezongándole a Dios, ¿no? Dios le dice: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano, la sangre de Abel, me clama desde la tierra. O sea, en otras palabras, Dios sabía, por supuesto, que Caín había matado a Abel. Entonces Dios dice: la sangre de Abel me clama. ¿Por qué? Porque Dios, vamos a ponerle así, el alma, el espíritu de Abel, había regresado a Dios. Dios sabía lo que había pasado, pero siempre Dios le da la oportunidad a una persona de que pueda reivindicarse. Imagínense que Caín le dice: Señor, perdóname, lo maté, soy un pecador, por envidia lo maté, perdóname. Creo que tal vez las cosas han sido un poquito diferentes, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos la historia. Caín no se arrepintió, es echado de la presencia de Jehová y ahora es errante, pecador y errante. Y ahí vemos por esa parte el título de este día, ¿no? Errante y extranjero. Ya no era parte del pueblo de Dios. ¿Okay? Ahora, dice, ¿qué hizo de Caín un errante y extranjero? No hacer caso a la advertencia de Dios, porque recuerde que Dios, cuando vino originalmente, antes de que Caín pecara, antes de que Caín matara a Abel, le dijo: ¿por qué estás molesto? Tu semblante está decaído. He aquí el pecado a la puerta. O sea, Dios le está advirtiendo: si no cambias tu forma de pensar, tu raciocinio, tu estado de ánimo, vas a cometer el pecado. Y obviamente Caín no hizo caso. Se levanta y mata a su hermano, ¿verdad? Entonces dice, no, ¿qué hizo Caín? De Caín, perdón, un errante y extranjero. No hacer caso a la advertencia de Dios lo llevó a cometer el crimen al matar a su hermano Abel. Y de allí él tiene ahora que salir. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Al huir y pasar lo que tuvo que pasar. Ahora la siguiente pregunta en el jueves dice, lee Génesis 4, 13 al 17. Y describe la reacción de Caín al juicio de Dios. Ahora aquí va, ese sí lo vamos a leer. Cómo Caín ahora al ver el juicio de Dios, Ve el cambio que hay, ¿no? Dice, dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. O sea, no puedo soportar que tú me castigues de esa forma. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Hermanos, note que a pesar de que Caín había cometido un pecado, un crimen, el primer homicidio de un ser humano registrado en la Biblia, a pesar de eso, Dios todavía le está dando la oportunidad y le está mostrando su amor. Caín estaba mal, Caín era un pecador, Caín se había apartado de Dios ahora. Pero a pesar de eso, Dios le dice: no, todavía voy a mostrar mi amor contigo. Y ahí le pone una marca. Ahora, ¿la marca era literal, era física o era espiritual? Era, no creo que haya sido algo literal, la marca de Caín. En realidad era solamente que la persona que mirara a Caín, mire, véalo de esta forma y analícelo nada más, ¿no? Cuando usted ve a una persona en la calle, usted inmediatamente se da cuenta si es o no es cristiano. Y a veces, casi, ¿de qué denominación es? ¿Verdad? O religión, como le llamamos de repente. ¿Qué es lo que delata a una persona que sea, o que lo identifiquemos así o asá? Su forma de ser, su comportamiento. Bueno, Caín tenía su forma de ser y su comportamiento, que Dios dijo, no, nadie te va a matar. Y cualquiera que te llegara a matar, 7 veces sufrirá un castigo. Entonces, esa podría ser, vamos a ponerle, la marca de Caín, ¿verdad? De que él sería identificado, ¿verdad? Como una persona tal vez especial, si le queremos llamar así, porque todavía el amor de Jehová se mostraba en él. Y por supuesto, recuerde que el amor de Jehová se presentaba ante él, todavía dándole la oportunidad de que se arrepintiera. ¿Okay? Ahora, vamos a ver ahora el 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Pero qué nos supone que era la primera familia? Bueno, recuerde que esto se escribió 1400 y tantos de años después de la creación. Para cuando Moisés escribió todo esto, ya esa tierra tenía nombre, ¿ok? Cuando Caín se fue, originalmente no tenía nombre todavía, ¿no? En la tierra de Nod. Es que mucha gente dice, entonces ya habían habitantes, aparte de Adán, Eva y sus hijos. No, la tierra de Nod ya se le puso mucho después, ¿no? Al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. ¿De dónde consigue Caín su mujer? Otra pregunta ahí también que muchas personas le tratan de dar muchas vueltas, ¿no? Recuerde que hasta el libro de Levítico, Dios prohíbe la unión entre familiares, lo cual eso nos indica como principio bíblico de que Caín tomó una de sus hermanas para tener familia, ¿ok? Porque no es hasta después, tiempo después, que Dios prohíbe, ¿verdad?, en su santa palabra, la unión entre familiares. Entonces, la respuesta que vamos a poner aquí dice, vamos a escribir la reacción de Caín al juicio de Dios. Caín se dio cuenta de la gravedad de su pecado, pero no se arrepintió, y su maldad lo apartó de la presencia de Dios. ¿Okay? Al pie de la página y el jueves, dice, incluso si terminamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados, ¿cómo suele pasar? En este caso, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a aceptar el perdón que se nos ofrece mediante la cruz? Vuelvo a repetir, Caín, después de haber matado a Abel, mis hermanos, él todavía recibió la gracia de Dios, que él tenía la oportunidad de pedir perdón. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que lo haya hecho, que haya pedido perdón. Porque después de Caín viene toda la gente impía, ¿no? De parte de su descendencia. Aunque algunos, por cierto, se reivindicaron, ¿verdad?, ante las filas del Señor. Pero, dice, ¿cómo podemos aprender a aceptar el perdón que se nos ofrece mediante la cruz? Hermanos, viviendo una vida llena de esperanza y paz en Cristo y de fidelidad, obviamente, ¿verdad? Mis hermanos, qué hermoso saber que mientras hay vida, hay esperanza. Y no importa cuál sea nuestro pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos. El viernes, aquí hay 4 preguntas, algunas un poquito fuertes, o mejor dicho, largas, pero vamos a tratar de darles lectura, ya que hay un poquito de tiempo. La primera pregunta que aparece ahí dice, ¿la presión constante de estar pendiente de las cosas, estar disponible física o virtualmente, todo el tiempo y tratar de vivir de acuerdo con ideales que no son realistas ni dados por Dios, puede enfermar a las personas emocional, física y espiritualmente? Tu iglesia, ¿cómo puede convertirse en un lugar acogedor para personas agotadas y cansadas que anhelan descansar? Bien, en la casa de oración de Dios, mis hermanos, que es la iglesia, mostramos el amor de Cristo que vive y mueve nuestras vidas. Las personas que vienen debemos hacerlas sentir bienvenidas y aceptadas por Dios mismo. La persona que se acerca a la iglesia es porque está buscando paz y tranquilidad. Está buscando también la salvación. Está buscando a Dios. Y nosotros necesitamos hacer esa parte, por lo menos nuestra parte, para que la persona se sienta bienvenida, que se sienta bien en casa, ¿verdad? En la pregunta número 2 dice, ¿es posible que estemos demasiado ocupados, incluso haciendo cosas buenas para Dios? Piensen en la historia de Jesús y sus discípulos en Marcos 6, 30 al 32 y analicen las aplicaciones en la clase. Ya leímos esta cita anteriormente, recuerda. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, lo que estaban trabajando, ¿verdad?, en el ministerio. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, ¿no? Ya lo leímos anteriormente. Entonces, mis hermanos, creo yo que necesitamos humanamente descansar para poder seguir predicando el Evangelio. De verdad, no cansarnos, sino estar constantemente solamente predicando y predicando, ¿no? Que ya lo miramos anteriormente. Creo que incluso en algunas ocasiones podemos, como dice la pregunta, ¿no? Estamos haciendo cosas buenas para Dios. Sí, trabajamos mucho en la semana, trabajamos también para Dios, damos estudios bíblicos o predicando o haciendo programas como lo que hacemos en Fe y Esperanza, por ejemplo. Pero de pronto es importante descansar para poder seguir adelante, ¿verdad? Creo que ya lo analizamos lo suficiente en ese aspecto. La pregunta número 3. En 1899 se batió un récord de velocidad. En realidad, alguien había recorrido 63.15 kilómetros en una hora en un automóvil. Y vivió para contarlo. Imagínense, 63, wow, esa era una velocidad impresionante en aquel entonces, ¿no? Hoy andamos a 100 millas por hora de repente, ¿verdad? Bueno, los que no son cristianos. Dice, hoy, por supuesto, los automóviles van mucho más rápido que eso, ¿verdad? De hecho, 63 kilómetros vienen siendo que aproximadamente 40 millas por hora, 45 millas por hora por ahí, tal vez 50 alrededor de allí, ¿no? Los automóviles van mucho más rápido que eso y la velocidad de los procesadores de nuestros teléfonos móviles es mucho más rápido que la de las grandes computadoras más rápidas de hace una generación. Y los viajes aéreos son más rápidos de lo que solían ser y cada vez son más rápidos. La cuestión es que casi todo lo que hacemos hoy se hace más rápido que en el pasado. Y sin embargo, ¿qué? ¿Todavía andamos apurados y sin descanso suficiente? ¿Qué debería decirnos eso sobre la naturaleza humana básica y por qué Dios le dio tanta importancia al descanso, que es uno de sus mandamientos, por cierto, no el cuarto mandamiento? ¿Sabe, hermanos? Se supone que con la computadora facilitaría la vida, ¿no? Con el celular facilitaría la vida. De hecho, hoy por hoy, mis hermanos, usted toma el celular nada más y con el celular en mano, usted tiene una computadora mucho más rápida que algunas computadoras de casa. El celular se supone que es para suavizar nuestro ajetreo y para darnos oportunidad de poder ser más eficientes en la sociedad. Bueno, pareciera que el celular nos ha atado a un punto donde hoy por hoy ya no importa tanto, porque más herramientas tenemos, más las usamos y de pronto mal usadas también. Que en el lugar de ayudarnos, se dice que con el teléfono ahora podemos hacer llamadas de video. Pareciera que el video ha acercado a los que están a distancia. Y ha alejado los que están dentro de la casa. Porque dentro de la casa todo el mundo está en su celular, ¿no? Todo el mundo escribiendo. Y, oye, mamá, sí. Y todo el mundo metido en su celular, ¿cierto? Nos hemos alejado de las personas inmediatas que están a nuestro alrededor. De pronto es bueno dejar el teléfono a un lado, sentarte a conversar con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Dale tiempo a tu familia. Porque el tiempo no perdona. El tiempo no regresa. Tú no puedes decir dentro de 5 años más adelante, decir, voy a regresar 5 años atrás para arreglar el tiempo que no le di a mi esposo o a mi esposa, el tiempo que no le di a mis hijos cuando estaban pequeñitos. Voy a regresar el reloj para darles tiempo y ahora sí arreglar mi problema. No, lo que no hiciste hoy, perdiste la oportunidad. Por eso, toma tiempo para estar con tu pareja, darle ese tiempo necesario con tus hijos, con tus hijas, con tu familia inmediata. Da tiempo. Esos son valores que nadie puede arrebatarle a una persona. El hecho de pasar tiempo de valor con la familia, ¿sí? Hermanos, somos avariciosos, queremos más para nosotros. Porque una persona que no quiere, que no comparte, piensa en sí nada más, ¿no? Trabaja para sí. Trabaja en el celular. ¿Por qué? Porque no importa lo que tú quieras decirme. Lo que importa es lo que voy a ver aquí en Facebook. ¿Cierto? No me importa lo que mi pareja me quiera decir. Lo que importa es lo que aquí, Facebook. Bueno, aparta a Facebook a un lado. Y concéntrate en esa persona que te ama y en la cual puedes levantar tal vez un carácter hermoso si es uno de tus hijos, por muy grande o por muy pequeñito que sea. Toma tiempo para levantar esos valores importantes y que mañana no te arrepientas de no haber pasado el tiempo con tu pareja o con tu esposo, con quien sea, con tus hijos, con tu familia, o de repente hasta con un amigo. Sí. Hasta con un amigo, con una amiga, de pronto. Hermanos, solamente hay una oportunidad. Solamente la vida se vive solamente una vez. Y solamente una vez tú tienes el privilegio de hacer algo bueno con tu familia. Somos avariciosos. Más tenemos, más queremos. Debemos descansar para desprendernos de los bienes materiales y conectarnos con Dios para recibir los bienes espirituales. No dejando a un lado, también a las personas que nos rodean, ¿ok? Pregunta número 4. Dice, reflexiona en la idea de que incluso en el Edén, antes del pecado, se había instituido el reposo sabático. Además de la interpretación, la interesante implicación teológica de esta verdad, ¿qué deberían decirnos acerca de cuán necesario era el descanso incluso en un mundo perfecto? Muy importante, mis hermanos, la respuesta de un servidor. Muy importante obedecer a Dios y darle lo que nos pide. De hecho, el hecho de guardar el sábado es también sinónimo de ser hijos obedientes, porque Dios nos ha pedido que descansemos el sábado. Es un mandato, es un mandamiento. No es un, si quieres descansa, si no quieres no descanses. Si quieres agarrar otro día, no importa. Con que hagas algo para mí, no importa. No. El mandamiento de Dios es el séptimo día es sábado. El séptimo día es descanso apartado para mí. Apártalo para mí. Así es que, vuelvo a repetir, muy importante obedecer a Dios y darle lo que nos pide. El sábado lo podíamos considerar como el diezmo del tiempo que Dios nos dio cada semana. 6 días para nosotros y un día para Él. Pero que haría mucha diferencia en el ser humano. Se va a dar cuenta que una persona que ama a Dios, que obedece a Dios y que guarda ese día, tendrá, sin duda alguna, mis hermanos, un carácter, podríamos llamarle perfecto. En lo que cabe, en el mundo espiritual. Dios te ama. Dios quiere que tú estés a cuentas con Él. Y Dios quiere que tú y tu familia se vayan preparando día a día. Mis hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer traerles para ustedes esta lección de Escuela Sabática. Y recuerde que aún seguimos trabajando y seguiremos trabajando con fe y esperanza para que Cristo venga pronto, proclamando el mensaje por todo el mundo. De una forma digital, de una forma que el mundo pueda encontrarse con Cristo Jesús a través de la radio, a través de videos, a través de láminas, a través de estudios bíblicos también. Ayúdenos. Si usted está en sus posibilidades de ayudarnos, será de muchísima bendición. Que juntos podemos trabajar para llevar este mensaje, materiales que pueden enriquecer la vida espiritual de otras personas también. Con fe y esperanza estamos constantemente trabajando en esto y sería muy lindo que usted también nos acompañe y sea parte de este movimiento, ¿sí? Hagámoslo. Unámonos juntos con un ministerio de integridad, honesto y honorable. Todo para Dios, glorificando a Dios, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Jehová, hoy y por siempre. Nos vemos aquí la próxima semana, si Dios nos lo permite. Y sí, todavía aún, hoy, con fe y esperanza, estamos y seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y me encanta saber que tu familia ha sido tocada por el ministerio de fe y esperanza, por el amor de Dios y, por supuesto, por el Evangelio de Cristo. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor Joel Medina te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Feliz.
esperanza.